En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, tengo una comunicación telefónica con la doctora Diana Cohen-Agrest, a quien por supuesto le agradezco la gentileza de estar con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamarme.
No, al contrario, para mí es un gusto siempre estar en contacto con usted, porque siempre es un referente inevitable, por lo menos esto es lo que yo pienso, cuando hablamos de temas tan terribles respecto de la violencia que está viviendo la sociedad argentina, que hoy parece ser ya casi tan normal que desgraciadamente estamos casi normalizando la anormalidad. Y me gustaría saber su opinión, habida cuenta de todo este proceso de violencia que estamos viviendo, estos temas judiciales que prácticamente que están inundando todos los medios de comunicación. ¿Cómo ve usted en este momento la República Argentina? ¿Se ha logrado algún avance respecto de terminar con el abolicionismo jurídico que campeó durante Argentina y sigue campeando, en mi opinión, durante mucho tiempo? Me gustaría saber sus opiniones al respecto para que la gente comparta también esta información.
Sí, yo pienso que esto no empezó ni ahora ni tampoco hace 5 o 10 años atrás, sino que todo esto empezó con el advenimiento de la democracia, cuando se rechazó toda forma de autoridad confundiéndola con una forma de autoritarismo. Entonces, de alguna manera, para reaccionar contra el sistema de la dictadura, se hizo caso omiso, bueno, de alguna manera se devaluó la figura de, por supuesto, del policía, pero además del maestro, del médico. Incluso fíjese que se dicen trabajadores de la educación. Entonces yo siempre digo que no puede ser que los médicos tengan que operar a punta de pistola cuando viene alguien sangrando a un hospital porque acaba de ser herido por participar en un delito. Y lo mismo, bueno, con los policías que están desprovistos de las tasers, con las cuales se podrían evitar muchas muertes. Eso yo creo que es porque, francamente, creo que la inseguridad en la Argentina es una política de Estado. O sea, se busca precisamente esta situación. Y eso se ve claramente con lo que está pasando en este momento en Rosario, ¿no es así?
Terrible.
Y por último, los docentes, seguramente ustedes van a recordar el caso de una profesora de escuela secundaria que hace unos años atrás le incendiaron el pelo a los alumnos y fue grabada, se subió a las redes y ella lamentablemente tuvo que negarlo porque seguramente si efectivamente aceptaba lo que había pasado se quedaba sin trabajo y esa mujer tiene que pagar sus gastos cotidianos. Entonces, todo ese cóctel de, como usted dijo, ¿no?, de anomia, de falta de normas, y bueno, lo que trajo es la exacerbación de la violencia. ¿Por qué? Porque quien es violento prueba una vez y si le sale bien, después redobla la apuesta y cada vez va a ser más y más violento. Eso también se ve, por ejemplo, en la violencia doméstica, en la violencia, bueno, es el caso por excelencia que nosotros vimos, fue el de los muchachos estos de Zárate, ¿no es así?
Correcto.
Que finalmente fueron con justicia condenados, porque no era la primera vez que ellos salían a exhibir ese juego perverso.
Correcto.
Entonces, bueno, ni hablar de lo que vivimos anoche, yo no sé si ustedes vieron la televisión, murió una chiquita de 4 años,
Naila,
en la villa 11-14.
Sí, terrible,
sí.
Terrible. Tierra,
sí,
de nadie.
Tuvieron que salir las mujeres, porque si salen los hombres los matan, a expresarse con ollas para que no los sigan matando. Entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la norma? Si la norma está que resulta que ahora el chico que no estudia puede pasar igual de grado. Lo que le quiero decir que esta anormalidad, esta anomia, y penetró en todos los intersticios de las prácticas en la Argentina. O sea, tiene una porosidad la sociedad, naturalmente, porque precisamente no está la inhibición de la norma. Al no haber inhibición de la norma, entonces estas prácticas perversas y letales penetran en cada, es como la corrupción, penetra en cada poro de la sociedad, Alberto.
Correcto.
Diana, y bueno, doctora, así estamos.
Usted dijo recién algo, un tema muy importante y fundamental, casi diría demoledor, de que la inseguridad es una política de Estado. Yo pregunto, y me gustaría saber su opinión, por supuesto, ¿Cuál sería la ganancia del poder político de que la inseguridad fuese y es una política de Estado?
Bueno, usted me pregunta concretamente por el poder político, porque yo hablaba en general,
en
¿no?
general,
de los jueces,
no me refiero
de
a un
la
gobierno.
política.
No, me refiero a un
No,
poder.
pero me viene bien, me viene bien detenerme en la pregunta que usted me hizo. Entonces, me voy a referir primero a los legisladores y a las leyes que sancionan. Por ejemplo, cuando se sancionó hace unos años, no mucho, la ley del banco de tomar las muestras para incorporarlas en un banco genético. Bueno, en ese momento, una de las personas que formaba parte de la coalición cívica, si mal no recuerdo en ese momento, porque va de un lado al otro, que es Margarita Stolbizer, bueno, exigió que la toma recién se incorporara en el banco genético, en el caso de los violadores, porque solamente era para violadores, como si la gente que mata no tuviera ADN, ¿no?
Terrible.
Entonces, solamente en el momento en que fueran condenados. Eso significa que si una persona viola a un joven de 20 años, y hasta que es capturado, se le hace todo este... Supongas usted que deja una muestra, ¿no? Se la recoge la muestra. Pero hasta que no es condenado, si es capturado, hasta que es condenado pueden pasar 15, 20 años. Eso significa que de esta manera queda una ventana de 20 años para que esa persona siga violando.
Absolutamente.
En cambio, en cualquier país normal del mundo, apenas se tiene una muestra, se incorpora en el banco genético, entonces cada vez que se produce una violación, se coteja la muestra originaria con la muestra nueva que se ha tomado. Entonces se sabe de esa manera si es o no el mismo autor.
Claro, obviamente.
En cambio, si la muestra no se guarda, es imposible cotejarla. Entonces, eso prueba que lamentablemente las leyes se sancionan mal. O, por ejemplo, en el caso de la ley Petri, que reformó una parte de la ley 24660, por la cual... Y una persona, bueno, la mayoría de los homicidios, los autores de los homicidios, no pueden salir en libertad condicional y tener ese tipo de beneficios antes de que se cumpla la pena. ¿Usted se acuerda del abogado, no era abogado en realidad, del delincuente que mató, uno de los que mató a José Luis Cabezas?
Claro, sí.
Quien se recibió de abogado y sus últimas materias se lo veía caminando por La Plata con un maletín muy orondo para ir a la facultad.
Sí, sí.
Entonces, eso no puede ser porque tiene que cumplir la pena, porque para eso está la ley. Entonces, lo que le quiero decir, que desde los legisladores, las leyes vienen mal promulgadas. Ni hablar de la ley de víctimas, donde prácticamente muy pocas provincias se adhirieron, y donde la víctima apenas sí puede opinar, pero no tiene ningún otro rol. Y además porque es una ley que está mal hecha y que no se puede implementar.
Ahora es increíble,
no se puede implementar.
Es increíble porque la persona que, por ejemplo, está acusada de un delito, si está encarcelada, por ejemplo, tiene derecho a un defensor oficial. ¿Y la víctima no tiene derecho a un defensor oficial?
Y bueno, porque todavía seguimos en el siglo XVI. Porque no se dan cuenta que nosotros entramos en una era, en el siglo XXI, donde a través de las redes sociales, ahí está, a través de las redes sociales, resulta que el que mató a alguien le manda y amenaza a la familia de la víctima, que se ha quedado sin su hija, sin su hijo, con un lugar vacío en la mesa, con una habitación vacía, y encima tiene que soportar. Yo he visto con la doctora Monsalve, Jimena Monsalve, ella protegió a uno de los de a uno de los uno de los este, a un delincuente que había matado al novio, al ex marido, perdón, de una novia, cuando él todavía estaba en libertad, por supuesto, ¿no? Finalmente fue puesto preso, lo mató porque sí, porque resulta que este tipo era un violento, le pegaba a la novia y al hijo de la pareja, ¿no? De la novia con
sí, sí.
El marido, y el marido la fue a rescatar porque estaba en Villa Gesell, le pidió por favor que fuera. El tipo la había encerrado, no solamente la cerró a ella y al chiquito, sino que fue y lo salió a matarlo al ex marido que los vino a socorrer. Bueno, esa misma persona, ese mismo individuo, resulta que ahora está cursando la facultad y hizo un trabajo junto con la doctora Jimena Monsalve, donde aparecen en un Zoom cuando se presentó el libro. Entonces uno ve a los distintos autores de esa compilación de ese libro, y entre otros la carita del delincuente que mató a una víctima inocente,
¿En qué país es?
protegido por la jueza Jimena Monsalve.
La verdad que, doctora, cuando usted plantea estas cosas que son totalmente verificables y son reales, absolutamente, el Estado no existe directamente, porque la verdad que este Estado está atendido, este país parece que está atendido por los dueños de la mafia de turno, los abolicionistas de turno, los legisladores que no les interesa absolutamente nada. Yo la verdad que no sé, no sé si consejo la palabra, ¿qué sugeriría a la gente común como nosotros, como quienes están hablando, qué podemos hacer frente a este estado de indefensión?
Yo creo que lo que hay que hacer es, voy a usar una palabra de moda, empoderar a la ciudadanía. Es decir, que era como se hacía originalmente, ¿no? Cuando existió el ojo por ojo, diente por diente, nosotros no vamos a salir a matar, ni
Obviamente.
vamos a cobrarnos el ojo por ojo ni el diente por diente, porque ya tenemos incorporada la norma. Pero sí podemos exigir, como en calidad de ciudadanos, precisamente como hicieron ayer estas mujeres que se animaron y salieron con las cacerolas en la Villa 1114. A través de las redes, exigiendo, haciendo, buscando organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer presentaciones. O sea, tenemos que hacer presión, presión ciudadana, pero que no sea una mera catarsis donde vamos a hacer una marcha al centro y blandemos cacerolas en ese lugar una noche. Que sea una acción constante, una práctica ciudadana. O sea, nosotros desde Usina de Justicia precisamente nos ocupamos, ¿no? Nos llaman y vienen a nosotros los familiares de víctimas de homicidios, aquellos que han perdido un ser querido en su familia. La integramos, bueno, muchos que perdimos a un ser querido, está Guillermo Barnia, está Franklin Rawson, está Donata Chessy, que perdió a su padre, bueno, Silvia Plager, que perdió también a su padre, Karina Massa, cuyo hijo murió en manos de un chico que lo mató para robar al delincuente y cuyas prendas, las prendas del hijo fueron encontradas en la casa de este chico y sin embargo sigue libre.
Por Dios.
Entonces, bueno, también Nelly Arrieta y bueno, tal vez me olvide de alguno, pero además nosotros trabajamos con excelentes abogados que voluntariamente, porque todo esto es un trabajo voluntario, y cuando ante las injusticias tenemos ex juezas que se jubilaron, están precisamente luchando con nosotros para darle alivio espiritual, psicológico, un asesoramiento legal para acompañar a aquellos que están pasando por esa etapa por la que muchos de nosotros pasamos y no teníamos a nadie, Alberto. Entonces, por favor, yo le pido a usted que lo difunda, porque es un trabajo que hacemos gratuitamente, no pedimos nada de la víctima, al contrario. Es puro corazón. Entonces, bueno, aquellos abogados penalistas que se quieran unir a nuestra causa, los invitamos.
¿Cómo se comunican?
Aquellas víctimas que nos necesitan, hay una página web. Si me da un minuto y
Sí, por
usted habla
supuesto.
algo, yo
Absolutamente,
busco
tómese el
también.
tiempo. El micrófono es suyo.
Abre usted y yo. Bueno.
Absolutamente, tómese el tiempo. Estamos dialogando aquí con la doctora Diana Cohen Agres acerca del estado de indefensión que tiene la ciudadanía argentina, producto de una mentalidad que viene ya desde el advenimiento de la democracia, de que la palabra ley pasa a ser simplemente una sugerencia, de que el código penal es un tema optativo, de que la verdad que los mecanismos de protección de la ciudadanía y las personas de bien no es una prioridad del gobierno. Estamos hablando de un país en el cual el abolicionismo ha cambiado absolutamente todo, porque la verdad que una cosa es hablar de garantistas, que yo soy garantista porque hay que defender, hay que darle garantía al acusado, pero también a la víctima, y la víctima ha sido borrado. Entonces, el abolicionismo, cuyo criterio enarbolado también por el doctor Zaffaroni, desgraciadamente, esta teoría cambió en varias generaciones respecto de que el delincuente es una víctima de la sociedad. Entonces, si el delincuente es una víctima de la sociedad, la víctima finalmente de alguna manera se merece o que hay que tener contemplación. Porque el doctor Zaffaroni es el que está de acuerdo en que, y lo dice él, yo simplemente lo repito, de que la verdad que la pena digamos, de encarcelamiento no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, la verdad que es muy fácil hablar cuando las víctimas los ponen las demás personas. Sí, le escucho, doctora.
No, pero esto es como la ley de Murphy, ¿no? Lo tengo siempre acá, el teléfono, la vez que uno dormía, ¿no?
Sí,
pero
sí.
se lo paso, pero igual se
Sí.
puede entrar en la página web de Usina de Justicia,
Usina de
y
Justicia.
ahí está el teléfono, sí, el teléfono
Ahí,
de
perfecto.
Usina para comunicarse.
Bueno.
Pero bueno, tenemos que comprometernos todos. No esperemos nada del Estado, ni de los legisladores, ni de los jueces. Mucho menos de los jueces, ¿no es así? Por supuesto, en este momento tampoco del Poder Ejecutivo.
Bueno.
Tiene que ser, tenemos que nosotros trabajar por la paz y por la vida de nuestros hijos.
Doctora Diana Conagre, le agradezco enormemente. Usted sabe que, como siempre le digo y lo pienso así, Radio Jai está totalmente a su disposición y esta es su casa. En el momento que usted lo estime
Bueno,
oportuno, de corazón se lo digo.
hasta luego. Muchas
Muchísimas
gracias.
gracias, gracias a usted. He dialogado con la doctora Diana Cohen-Agres, fundadora de Usina de Justicia.